Quiero llamar su atención a este pasaje en Romanos, el capítulo 3. Ya hemos leído este texto hace dos o tres semanas en otro sermón y lo leemos otra vez y aún el mismo versículo como un texto, el versículo 24, Romanos 3, 24, que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el vocabulario de la salvación, hemos considerado la palabra redención y la palabra salvación y la palabra regeneración. Y ahora queremos considerar uno de los términos más básicos que explica la obra de Cristo en la cruz. Y esta palabra es justificación. La justificación es el mensaje central del libro de Romanos, que es el libro más doctrinal del Nuevo Testamento y de toda la Biblia. La justificación se solapa con la palabra redención, que hemos considerado ya en el primer estudio. Y leemos ambos términos aquí en este versículo, Romanos 3, 24, siendo justificados, dice. Ahí está la justificación, justificar. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante, ¿qué? La redención. Y ahí está la otra, una otra palabra en el vocabulario de la salvación, redención. Justificados mediante la redención, que es en Cristo Jesús. La justificación es un término judicial, un término de la corte, que habla de un cambio de estatus de culpable a absuelto, de la condenación a la justificación. Y queremos, en primer lugar, hacer una definición de justificación. El hermano Downing escribe que la justificación es un acto forense y de gracia de Dios, por el cual perdona todos los pecados del creyente, lo declara justo a sus ojos en virtud de la justicia de Cristo que le es imputada y es recibido y reconciliado con Dios por la fe solamente. Y es buena definición. Es una definición larga. Pero la justificación es un acto judicial. Y siendo acción judicial, no es un proceso, sino una declaración hecha en un momento del juez del universo sobre el estatus de una persona ante la ley y ante el tribunal celestial. Es un hecho de todo o nada. No hay justificación a medias o en parte. Es todo o nada. Y es irrepetible. Es una declaración que ocurre una sola vez. También es irreversible. Dura para siempre. El tribunal de Dios no comete errores. Y no hay tribunal de apelación superior a la corte de Dios, el juez, el gran juez del universo. Dios, el juez, imparte justicia perfecta cada vez. Leemos más adelante en Romanos 8 y vamos a leer muchos textos aquí en Romanos porque, como dije, es el tema del libro de Romanos. En el capítulo 8 y el versículo 33 hay esta pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La decisión de la corte del cielo es final. No hay otro tribunal superior. La justificación es una acción de Dios. Es algo que Dios hace. Es declaración que Él hace respecto al pecador que cree en Cristo. Esta justificación es igual en cada creyente. No hay variación de justificación entre una persona a otra. El más joven en Cristo es tan justificado como el más maduro. Y nunca llegará a ser más justificado de lo que es ahorita. Sí, será más santificado en un sentido práctico, pero no puede ser más justificado. Es todo o nada. Es completo o nada. Y hay la justificación en el Antiguo Testamento, tanto en el Nuevo. Los santos del Antiguo Testamento fueron justificados de la misma manera que nosotros. Y así Pablo en Romanos 4 apela a Abraham y a David, hombres que vivían antes en el Antiguo Testamento, como ejemplos que prueban esta doctrina de la justificación por la fe. Y no vamos a leer el cuarto capítulo, pero habla de Abraham, comenzando en el primer versículo y después en el versículo 6, habla de David, y ellos fueron justificados por la fe, como nosotros en los tiempos del Nuevo Testamento. Lo opuesto de la justificación es la condenación. Otro término legal, forense, que habla de un estatus que ocupamos. Leemos, por ejemplo, en el capítulo 5, el versículo 16. Ni fue la dádiva como la transgresión de aquel uno que pecó, porque el juicio a la verdad vino de un solo pecado para condenación. Habla del pecado de Adán. Para condenación, pero el don vino de muchos delitos para justificación. Y son términos opuestos. También en el capítulo 8, el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bueno, esto nos lleva a considerar por qué necesitamos la justificación. ¿Por qué necesitamos ser justificados? Es porque ya estamos condenados. Según Juan el capítulo 3 y el versículo 18, el que en él, es decir, Cristo, cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya estamos condenados bajo la condenación justa de Dios. No estamos esperando a ver si seremos condenados. Ya estamos condenados. El veredicto ya es emitido. La corte ya se ha cerrado. Solamente esperamos la ejecución eterna para nuestros pecados. Por eso necesitamos ser justificados. Ya estamos condenados. La base de nuestra condenación en el tribunal de Dios es el pecado de Adán, nuestro primer padre, que actuó por nosotros, nos representó en su acción de pecar, según este mismo Romanos 5, el versículo 12. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y dice, y la muerte así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Como nuestro representante, Adán pecó en lugar de todos nosotros, y somos pecadores en Adán. Algunos de la mentalidad democrática objetarán diciendo, yo no estuve de acuerdo en que Adán me representara. Pero Dios lo dispuso así, y tiene el derecho de hacerlo así. Una razón para este arreglo ciertamente es para que el paralelo de la justificación por Jesucristo, el segundo Adán, también fuera cierto. Por lo tanto, leemos aquí en Romanos 5, 18, así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por un acto de justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Habla de la obra de Adán o la desobediencia de Adán y la obediencia de Cristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Estamos aquí al corazón del Evangelio. También leemos en 1 de Corintios esta misma enseñanza, porque así como en Adán todos mueren, en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Todos en Adán murieron, todos en Cristo viven. La prueba de nuestra condenación es todos nuestros pecados individuales que fluyen de toda nuestra naturaleza inclinada hacia el pecado. Los que argumentan que Adán no los representó en el pecado deben probarlo por vivir una vida perfecta y sin pecado. Pero ninguno es justo a los ojos de Dios. Como dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Y esta es la prueba de que estamos en Adán. Por eso, el pecado nos es original, es decir, de nuestro mismo origen, de lo que somos en nuestro ser, en nuestro corazón. No hay razón para el pecado original o natural, excepto que estamos en Adán. Digo que nadie estará muy interesado en la justificación hasta que llegue a verse a sí mismo como desesperado en el pecado, sin esperanza de una posición correcta con Dios. Y cuando llegamos a este punto de convicción y desesperación, sí, la verdad de la justificación nos interesa mucho. Ahora hablamos un rato sobre la norma o el requisito de la corte del cielo, la cual es perfección, perfección, sin pecado. Leemos en Romanos 2 y el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados. Dios exige perfección. Es digno de perfección. Y por eso debemos hacer la ley y toda la ley. Como dice en Gálatas 3, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Una falla, un pecado, y eres culpable. No hay segunda oportunidad. No hay manera para corregir el pecado. Ya somos culpables, condenados. La perfecta e inflexible justicia de Dios exige esto. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Leemos en Santiago 2. No es decir que todos cometen los mismos pecados exactamente, pero todos están en pecado. Todos somos pecadores. En las palabras de Romanos 3:20, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. No hay justificación por nuestras obras o nuestros esfuerzos para cumplir la ley de Dios. Dios es justo y recto y siempre juzga con justicia. Dice en Éxodo 23, no justificaré al impío. Y leemos, de ningún modo dará por inocente al malvado. Y Dios aún exige que los jueces terrenales sigan esta norma de justicia. Cuando hubiere pleito entre algunos y vinieron a juicio y los juzgaren, justificarán al justo y condenarán al inicuo. Y esta es la norma de la corte del cielo y debe ser la norma de las cortes de la tierra. Entonces, si es cierto que somos injustos, culpables, y Dios condena a los injustos y los culpables, la pregunta es, ¿qué esperanza hay para nosotros? ¿Qué esperanza hay? Es una pregunta verdaderamente apremiante e importante. ¿Cómo puedo estar bien con Dios, aceptado por Dios? Yo, el pecador, y Dios, el justo. Y no hay disparidad más grande que esta. Yo, el pecador. Creador o criatura caída y Dios el creador perfectamente justo. Aún Job en el Antiguo Testamento hizo esta pregunta, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Es un dilema de proporciones eternas. Hay una cosa segura. No hay esperanza en nosotros. No hay alguna esperanza en nosotros. Si hay alguna esperanza, debe estar en Dios mismo, en que Él hará algo. Pues nosotros no podemos hacer nada para remediar nuestra condena. Pero ahora estoy feliz de hablar de las buenas noticias. En las palabras de Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hay una palabra en el libro de los Salmos que ocurre a mi mente cuando leo este versículo, no, es la palabra Sela. Sela. Es decir, hagan una pausa y consideren esta noticia indeciblemente buena, que Dios justifica, dice, al impío. En ninguna parte de la palabra de Dios leemos que Dios justifique a los piadosos o a los justos, sino leemos que Él justifica al impío. No hay nadie piadoso ni justo. Nadie encaja en esa categoría. Somos injustos, impíos. Y la gran pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo puede hacer esto Dios? ¿Cómo puede justificar al impío? Déjame dar unas respuestas falsas. La justificación no es por aceptar lo mejor que hacemos, a pesar de la imperfección. El camino de la justificación no es que Dios acepta lo mejor que podemos hacer, aunque no es perfecto. Pero esta es la enseñanza del romanismo. Ellos dicen que en el bautismo comienza la justificación. Para ellos es un proceso muy largo. Y tiene que ver con las obras que hacemos. Empieza en el bautismo y luego, poco a poco, a medida que observamos los sacramentos y obedecemos a la iglesia, la justicia, la perfección que necesitamos. Esta es la justicia, en este sentido, es infundida en nosotros. Pero siempre no es al nivel de perfección en esta vida. Y lo que nos falta al morir, lo compensamos en el purgatorio, según los católicos romanos. Y finalmente, dicen, en algún momento entramos en el cielo y entonces, y no hasta entonces, somos justificados. Y ellos aún pronuncian maldiciones contra los que dicen que uno puede ser justificado en esta vida. Pero esta falsa enseñanza confunde la santificación y la justificación. Dejándonos en la incertidumbre y en el temor. La Biblia nos dice claramente que no hay justificación por obras. Es decir, por la ley. Ya hemos leído estos versículos en el capítulo 4 y leemos en Gálatas 3, por la ley nadie se justifica delante de Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. No dice el justo por las obras vivirá, sino por la fe. Y la Biblia enseña claramente que El que cree en Cristo ya es justificado ahorita, en esta vida, en el momento en que llega a creer en Cristo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En Romanos 5:1 y en 8:1 otra vez, ninguna condenación hay. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya son justificados. Bueno, rápidamente. Dios no justifica al impío por pasar por alto nuestro pecado, haciendo una excepción, dejando de lado la ley por decreto arbitrario. Pero esta es la enseñanza de la teología liberal, que es muy común hoy en día. Ellos dicen, no hay necesidad de expiación en absoluto. Pero si Dios fuera a pasar por alto nuestro pecado sin hacer justicia en su corte, esto sería injusticia. Una negación de su propio carácter y de su ley y de su la cruz, de la cruz de Cristo. Otra vez, Dios no justifica al impío por reducir la norma para que solo tengamos que creer, como enseñan algunas formas de la doctrina de del libre albedrío, y hace mucha confusión. Pero ellos dicen, Cristo compró un mercado más bajo, un precio más bajo que nosotros tenemos que pagar. Él, en su muerte, puso la justificación al alcance de todos nosotros. El único impedimento es la incredulidad, que cualquiera puede remediar fácilmente por solamente una decisión. Una decisión de creer. Y es muy sutil, pero esta enseñanza hace que la fe sea la justicia. Es decir, que la fe sea el fundamento de la justificación, en lugar de Cristo mismo. ¿Quién verdaderamente es el objeto de la fe? Y en otro sermón espero hablar más de esta confusión. Pero para ahora digo que la fe es el medio, pero no es la base de la justificación. Llegamos por fin a la respuesta bíblica. ¿Cómo puede hacer la justificación Dios? Por proveernos bondadosamente la perfección que Él mismo demanda de nosotros. Dios mismo provee la perfección o la justicia que Él demanda de nosotros. Otra vez digo, Sela, Sela. Esta perfección ha sido forjada por Cristo, como leemos aquí en Romanos 3. la justicia 22 de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación del pecador es un acto de gracia, pura gracia por parte de Dios. Por eso es buenas noticias. Es la única esperanza que hay. Que Dios hace por nosotros lo que no podríamos hacer nosotros. Es asunto de los méritos de Cristo en lugar de nuestros deméritos. En las palabras de Romanos 4 y Romanos 5, Dios justifica a los impíos porque Cristo murió por los impíos. Según el capítulo 5, el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y por eso Dios justifica al impío. 4:5. La base de nuestra justificación es la obediencia de Cristo, el segundo Adán, el segundo representante, es bien dicho, que Dios ha hecho. Y otra vez aquí en el capítulo 4 leemos esta palabra preciosa, imputación. Déjame leer el versículo 6 del capítulo 4. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputa pecado. El Evangelio tiene que ver con la imputación y es la clave para ser constituido justo a los ojos de Dios. Y imputar es un término de contabilidad. Acreditar a la cuenta de uno. Es decir, mi pecado se le atribuye a Cristo y su perfección se me atribuye a mí. La imputación es realidad por la sustitución que Cristo ha hecho en lugar de nosotros. Y hay este intercambio de cuentas. Él asume mi cuenta, yo asumo su cuenta. Dios padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Esta es la clave. El justo por los injustos, en lugar de los injustos, para llevarnos a Dios, dice primero de Pedro 3, somos justificados por una justicia extranjera. Fue el dicho de Martín Lutero. O somos justificados por una obediencia extranjera. Hecho por el Dios hombre, Jesucristo. Él tomó nuestra condenación Y ahora no estamos en peligro de condenación. ¿Qué podemos decir? ¡Qué asombrosa pieza de contabilidad! ¡Qué manipulación de las cuentas!, dijo Martin Lloyd-Jones. Y John Bunyan dijo, en verdad, este es uno de los misterios más grandes del mundo, que una justicia que reside con una persona en el cielo me justifique a mí, un pecador en la tierra. Es increíble. No es posible describirla suficientemente. Es un milagro de gracia. Así Dios mantiene la justicia al tiempo que muestra misericordia para justificar al pecador, según Romanos 3:26. Dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, hay muchas más cosas que considerar. Pero quiero terminar enfatizando que la justificación es por la fe. Es, bueno, la pregunta es, ¿cuándo se justifica uno? Y la respuesta es cuando cree en Cristo. Al creer en Cristo, dejar de depender del yo, dejar de depender de la iglesia o cualquier otra cosa o persona, y confiar solo en Cristo, depender solamente en Él. Y hay muchos versículos que hablan de esto, pero voy a leer solamente uno aquí en Romanos 3:28. Así concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. La fe es el medio por el cual llegamos a Cristo, y su perfección o su justicia es la base de nuestra justificación. La justificación es un término judicial, es un término de la corte. Dios ha hecho lo impensable. Es castigar a su hijo inocente para que los culpables queden libres. Asómbrate de tanta gracia. Sé partícipe de ella por la fe en Cristo. ¿Quieres ser justificado? Amigo, ¿quieres ser justificado de todos tus pecados en la corte del cielo? Cree en el Señor Jesucristo y serás justificado por Dios. Amén.